Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
¿De qué se puede trabajar en Suiza? En este podcast vamos a hacer una pequeña inversión. Aquí tenemos a Jonathan, que es un experto en Suiza. Lleva viviendo aquí unos cuantos años. Ahora hablaremos un poco de quién eres, de qué te trae aquí, porque eres experto en Suiza.
Perfecto.
Pero va a ser un podcast un poco hablando en detalles sobre de qué se puede trabajar para el que quiera venir aquí. También un poco pues todos los procesos que hace falta para venir aquí, que mucha gente ha preguntado. Y nada, esta es la segunda vez que vienes al canal, así que bienvenido.
Muchas gracias por tu invitación, siempre es un placer.
Nada, bienvenido esta vez a mi casa. La última vez fue hace un año, fue hace un tiempo.
¿Y también, qué casa?
¿Y qué casa? ha sido bastante, la verdad, bastante cambio desde la última vez, pero bueno. También tengo que decir que después haremos una segunda parte en tu canal hablando un poco también de mi experiencia, ¿no? Cómo ha sido yo un poco, pues podemos decir que soy un caso de éxito, ¿no?
Eres un caso de éxito con este caso Plom, lo eres.
Esto es, bueno, estoy afirmado por un experto en Suiza de que soy un caso de éxito, pero hablaremos también un poco de eso en tu canal, así que tendremos un enlace a la descripción para quien lo quiera continuar.
Perfecto.
Así que, bueno, sin más dilación, si te puedes introducir, por qué te consideras experto en Suiza, de dónde ha venido todo eso.
Bueno, me puedo considerar un experto en Suiza porque estoy todo el puñetero hablando, todo el día hablando sobre Suiza. Tenemos una membresía, la de trabajarensuiza.es, en la que tratamos todo tipo de preguntas que se hace la gente a la hora de venir a trabajar y vivir en Suiza. Entonces, si bien no es dando respuesta por escrito a través del grupo de Telegram, pues a través de directos que solemos hacer muy a menudo, a través de invitados que traemos, como tenemos un apartado de casos de éxito, como incluso también algunos profesionales de diferentes ramas que trabajan en Suiza, que sean hispanohablantes o que no lo sean, pero que, bueno, yo cojo la información que ellos aportan y yo a su vez la aporto a la membresía. Prácticamente hago de mamá pájaro, cojo toda la información posible que existe en Suiza, que está sobre todo a nivel francófono. Yo me puedo considerar bilingüe francés-español. Algún otro tipo de información, utilizando otras herramientas, pues también la puedo obtener. Y toda esa información, pues la consumo, la digiero y luego la aporto en base a las cuestiones que hacen los miembros privados y luego indirectamente en abierto, pues también más o menos entre el 10-15% del contenido nuestro se deja en abierto para que los demás, todo el común de los mortales, aunque no esté en la membresía, pueda aprovecharlo. Realmente a día de hoy somos la entidad, podríamos decir, que más información emite al exterior sobre Suiza en habla hispana o incluso del mundo. Hay gente que también me ha comentado que seguramente del mundo.
Vamos a empezar con la pregunta, yo diría que es la más, como más, así para empezar, que ¿por qué Suiza? O sea, ¿qué es lo que tú ves de Suiza que no tiene otros países? ¿Por qué te has hecho experto en esto, ¿no? Porque al final yo me acuerdo mucho que hablamos y que tú dices que eres un comerciante de información, ¿no? O sea, tú tienes una información que vas recopilando en muchos sitios y después la vas ofreciendo en diferentes medidas y también para diferentes tipos de perfiles. ¿Pero por qué Suiza? O sea, ¿qué es lo que a ti te hizo ver que Suiza es diferente a otros sitios?
Porque realmente se adapta a cualquier tipo de perfil, en que, sea cual sea tu profesión, aquí vas a cobrar más. Y sea cual sea tu proyecto de vida, aquí es donde seguramente te puedas encontrar más cómodo o que por lo menos puedas crecer más, ¿de acuerdo? Entonces, si empezamos sobre qué tipo de personas no sería conveniente Suiza, pues a lo mejor alguien que tenga mucho apego con su entorno familiar, con sus amigos, que vea que se va un fin de semana y ya como que le falta algo, entonces ya va a ser complicado de que te largues de casa, ¿no? Quitando esos casos un poquito más extremos de necesidades y demás, en ese aspecto de la vida, prácticamente hemos visto todo tipo de perfiles y a todo el mundo le puede servir Suiza, sea tu proyecto para 3 meses, 3 años o 30 años.
Atención, por solo 39 euros al mes, ahora puedes acceder a todas las grabaciones de los directos de dudas, los más de 150 podcast premium completos, todos los videotutoriales, documentos, talleres, análisis de currículums y usar tanto el buscador como el chatbot entrenado con todo nuestro contenido para resolver cualquier duda sobre tu proyecto migratorio. Entra ahora mismo en trabajarensuiza.es/completo y mejora tu futuro con nosotros.
Luego, en cualquier otro aspecto que sea, por ejemplo, a nivel político, que sabemos que nosotros venimos de España y que, bueno, pues no sabemos que no, los políticos no suelen ver más allá de 4 años, ¿no?, para lo que les interesa. Luego, si hablamos de la jubilación, luego si, pues yo tengo 2 hijos, ¿no?, tengo familia, también busco no solo por mi interés, sino por el de ellos también. Si alguien es un profesional de cualquier rama y quiere montar su empresa, o incluso si trabaja por cuenta ajena y quiere realmente crecer en responsabilidades y sobre todo en salario. O sea, es que no se me ocurre realmente, salvo el caso que digo de alguien que esté muy apegado a su entorno en España, por cualquier situación, por lo que sea, salvo ese caso no se me ocurre el por qué no Suiza, digamos, ¿no? Es como, ¿cómo contesto a por qué Suiza? En plan, oye, pues ¿por qué no Suiza, ¿no?
Podemos ir directamente al tema, por ejemplo, de quién es el que puede trabajar aquí, ¿no? Porque es una pregunta que se repite mucho. Mucha gente es como que, vale, Suiza me ha convencido porque es un lugar que veo que es mejor que otros sitios, veo que es mejor que toda la Unión Europea, veo que es mejor incluso que otros países tipo Estados Unidos, que igual después podemos hablar un poco más de ese detalle porque es interesante, ¿no? A nivel también de oportunidades. Pero muchas veces la gente pregunta, es como, ¿de qué? Vale, pero ¿se puede trabajar de fontanero? ¿Se puede trabajar de delivery? ¿Se puede trabajar de marketing? ¿De qué se puede trabajar en Suiza si tú estás interesado en venir aquí desde fuera?
Bueno, pues se puede trabajar prácticamente en cualquier profesión, porque todas las profesiones que nos podamos imaginar en España aquí existen. Incluso hay algunas aquí que en España no están muy desarrolladas y que aquí ya llevan más tiempo desarrollándose. Entonces, ¿de qué se puede trabajar? Va a depender del perfil de cada persona, sobre todo los últimos 5 años en los que haya trabajado esa persona. Aquí se tiene muy en cuenta tanto la formación como la experiencia, y luego sí que es cierto que si alguien nos está viendo y es todavía demasiado joven y no ha tenido experiencia previa, o a lo mejor sí que la tiene porque sea una persona más mayor y quiera cambiar de gremio y quiera aprovechar el venir a Suiza para cambiar de especialidad o lo que sea, no es lo más recomendable si hablamos de gremios que necesitan unos requisitos mínimos de formación o algo por el estilo, pero se me ocurre, por ejemplo, de que si alguien ha trabajado en el campo en España y que diga, bueno, pues estoy harto del campo o de estar aquí en el exterior, quiero trabajar en el interior, pues puede aprovechar venir a Suiza y un trabajo, por ejemplo, que todos los años está demandado es en alguna cocina. Si quiere cambiar como del exterior al interior, ¿no? En plan, aunque sea friega platos, pues piden un nivel bajo de idiomas, a lo mejor algo básico de inglés si hablamos de un resort internacional, que es en los hoteles donde suele haber más demanda de este tipo de personal y donde suele haber pues esas máquinas de fregar platos gigantescas, que parece eso como una fábrica y demás. Y bueno, eso sería un ejemplo, ¿no? De pasar, trabajo en el exterior en España y en el interior tal. Luego, en cualquier otra profesión, pues tenemos desde médicos que vienen en la membresía, enfermeros, técnicos de cualquier tema, soldadores, tema de la construcción también bastante, y como digo también, pues personas que o bien quieren cambiar de profesión o bien no la tienen o no tienen idiomas, que eso es otro tema que a lo mejor vamos a tratar en el vídeo, que es algo más puntiagudo, el tema del idioma, porque cuando alguien se plantea un proyecto migratorio o cualquier otro proyecto en la vida, a veces quiere aprovechar ese flow, ese momento, ese instante para decir, vale, yo lo voy a organizar, pero que yo me tengo que largar en 2 meses, que me voy en 1 mes. O a lo mejor está hasta el cuello de deudas o lo que sea y dice, hostia, yo gano aquí 1000, pues si en Suiza gano 4 o 5 mil, pues mira, pues me voy a Suiza 3 meses y me quito este préstamo. ¿Y cuándo te vas a ir? No, el mes que viene o la semana que viene.
Sí,
no,
eso tampoco pasa es. Eso pasa es. Mucho. Mucha gente es como que quiere venir en menos de ya, para venir aquí, conseguir algo de dinero, conseguir rápido para pagarse un lujo, quitarse deudas o quitarse algo de encima y volverse.
Y eso no lo recomendamos.
Eso tú no lo recomiendas para nada, ¿no?
O sea,
tú
no lo recomiendo. Venir a lo loco, no. Venir a lo loco Es como querer jugar a la ruleta de la suerte con qué vas a comer, dónde vas a dormir y cuál van a ser, porque también hay que cuidar un poco.
Y que además es una inversión de tiempo y de dinero para venir. O sea, que hay gente que pide, yo no sé si tú conoces gente que ha venido y que ha perdido dinero después de...
Sí, claro, es perfectamente factible. O sea, estamos en Zúrich, solamente hay que dar una vuelta por el centro de Zúrich para perder mucho dinero. Tomar un café y no es que se te caigan los billetes, pero casi. Porque hay ciudades, hay barrios, pues hay ciudades como esta, hay también determinados barrios, avenidas y tal, no sé qué, que sí, que te puede costar un... Vas a Starbucks y te puede costar algo 15 o 20 francos perfectamente.
Sí, una taza de Starbucks aquí estará a 15 francos. O sea, un café pequeño, claro. Normal.
Pero no significa que sea así en todas partes, ni muchísimo menos. Nosotros no hace mucho colgamos un vídeo en el que un café pues valía 3,90. Era un sitio medianamente turístico y bueno, 3,90 un café pues es factible con un salario suizo. Y bueno, para quien sea indispensable tomar 3 cafés al día y los 3 en el exterior, pues ahí ya que sepa que va a perder ese poder de ahorro. Pero bueno, no creo que tampoco te dé tiempo si vienes a trabajar y vivir en Suiza a tener ese nivel de vida social. Que esa es otra, también podríamos hablar más adelante de ello, de las diferencias, ¿no? Y en ese sentido.
¿Y a las diferencias te refieres a...?
A la vida social. La vida social es menos intensa, ¿no? Que en España hay... menos presupuesto para salir, al final es una cosa de oferta y demanda. Aquí hay menos bares y los bares que hay son más caros porque realmente como la gente no sale tanto al exterior, ¿de acuerdo? Nosotros mismos lo vivimos ayer, ¿no? Pensábamos salir al exterior a hacer una pequeña barbacoa y al final tuvimos que hacerla en el interior porque la climatología no acompañaba y luego pues también es más barato, ¿no? Piensas... Que decir, ¿por qué organizar una barbacoa? Porque dices, bueno, es que si me puedo ir a un restaurante...
Si todo el mundo... un restaurante me dejo 100 francos de media...
Claro, sabes mínimo. Que por cabeza, y a lo mejor tu realidad te lo permite, y a lo mejor el 85% del grupo podría ir al restaurante, pero a lo mejor sí que hay una pequeña parte del grupo que, por lo que sea, su situación actual no le permite salir, porque ya ha salido una vez a la semana, ya le ha calculado en su presupuesto que solo puede salir una vez a la semana.
Yo creo que eso también es algo importante, ¿no? De que tú dices mucho en todas las cosas que, o sea, todo el contenido que pones, ¿no? Que es que tienes el poder de elección, o sea, que en poco tiempo, o sea, tú puedes estar aquí ahorrando modo ultra ahorro y gastando un modo eco, igual estuvieras viviendo en España. O puedes estar gastando, derrochando el dinero como quieras.
Sí, simplemente no ahorrar. Bueno, derrochar, para mí derrochar sería, es una persona que al cabo de los años incluso podría llegar a tener netos 6, 7 o hasta 8.000 francos, que no sería raro, incluso para personas de jóvenes, relativamente jóvenes. Y claro, para mí derrochar sería eso, pues ir todos los días a comer fuera, a tomarte 2 o 3 cafés o 2 o 3 cervezas a quien le guste, a tener un apartamento de 2 o 3 habitaciones y una habitación para el despacho, otra habitación para el gimnasio.
No lo digas muy alto porque...
Bueno, así que al final cada uno tiene que buscar su equilibrio. Pero en la vivienda es donde más veo yo que se suele derrochar, gastar bastante. Para mí derrochar es pagar metros cuadrados que no pisas. Tus zapatos, tus zapatillas dentro de casa... No pisan esos metros cuadrados, es que realmente te sobran y está caro el metro cuadrado cada mes. O incluso gente que he visto que tiene el vehículo y luego también su bono de transporte público. Uh-huh. Entonces dices, a ver, estás gastando más de 1.000 francos solo en transporte, ¿no? Uh-huh. Cada mes. Y suele ser lo más caro, la vivienda, transporte, sea cual sea la modalidad, seguro de salud. También hay gente que empieza a coger complementarias, que bueno, está el seguro de salud básico, ¿no? Y luego le vas incorporando complementarias y coge complementarias de cosas por si acaso, el por si se le sube.
Que si me voy de viaje me va a cubrir esto, que si voy de tal...
Y eso es un gasto importante. O gente que también desconoce que a lo mejor con el salario que ha empezado en Suiza... pues no se considera ni mucho menos un salario alto en el país y por lo tanto le corresponde una ayuda para pagar el seguro médico, porque idealmente, y ya es algo que se estuvo tratando en Suiza muchos años atrás, idealmente en Suiza los gastos médicos no deberían de superar el 10% del salario de una persona. O sea que eso, y hay maneras de, y además no se aplica con carácter retroactivo, cuando haces la demanda se te aplica en ese momento esa reducción, digamos, y no con 1, 2, 3 años atrás, que bueno, se puede considerar dinero perdido porque las partidas presupuestarias ya está organizado eso. Y todo el mundo lo puede pedir porque es independientemente a qué permiso de residencia tengas o si tienes o no nacionalidad.
Y, o sea, cuando la gente, o sea, cuando la gente está planteándose en venir aquí, ¿no? O sea, ¿tú qué les dirías realmente? ¿Qué les dirías a esas personas que están como con dudas, ¿no? Porque mucha gente, yo lo que noto es que va con dudas de, bueno, sí, esto que escucho desde fuera está interesante, pero claro, ¿para mí va a ser posible esto o va a ser específico para mí en esta posición que tengo? Porque claro, cada persona, pues imagino que tenga su puesto igual en España o fuera de España, pero que tienen como cosas específicas, ¿no? ¿Va a ser Suiza capaz de contener o soportar este trabajo? O mi trabajo profesional o poderme desarrollar profesionalmente para mí, o sea...
Pues las dudas, como se resuelven, es con información. Y al final, nuestro lema es dar información. La información es más importante de lo que las personas creen. Hay veces que ciertas personas llegan a nuestra membresía y piensan que no le vamos a enseñar a pescar, sino que le vamos a dar directamente, ¿no?, el pescado. Como que, ¿qué quieres, un trabajo? Toma. ¿Qué quieres, una vivienda? Toma. Y realmente ese no es el camino, ya que ese trabajo se puede ir de un día para otro, incluso de la vivienda, pues si tienes un vecino que sea muy pesado, pues nos reímos porque aquí hay una historia con el vecino.
Está para el podcast siguiente, la contaré. Sí.
Pero bueno, también puedes perder la vivienda porque a su vez has perdido el trabajo, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, no tendría sentido que si te sale mal ese proyecto, vinieras a nosotros, oye, ¿te acuerdas la vivienda y el trabajo que has conseguido? Ya no lo tengo, dame otro. No, no sería sostenible, no tendría sentido. Entonces, nosotros informamos de cómo conseguirlo. Entonces, para todas las personas que tienen dudas de si realmente Suiza está hecha para ellos o no, pues que vayan recabando información respecto a su perfil. ¿De acuerdo? Nosotros, como creadores de contenido, no podemos coger un listado de las 300 y pico profesiones que están reguladas en Suiza, bueno, no reguladas, sino que se tiene constancia de que existen, y decir, ok, pues vamos a ir una por una creando contenido específicamente. Hombre, quizás a lo largo de 20 o 30 años, con los algoritmos de búsqueda, sí que se pueda conseguir algo así, pero por ahora hablamos como de manera general y luego a algunas cosillas específicas, según qué gremios, pues también se pueden tratar, porque ya sabes, los gremios que se estudian más en España, por ejemplo. Ya sabes, el número de enfermeros que salen de las facultades, o el número de arquitectos, o el número de ingenieros, y ahí ya puedes decir, vale, pues aquí vamos a hablar un poquito más en profundidad de este tema. Pero las dudas que tenga cada uno, si se amolda o no Suiza, pues bueno, como digo, hemos tratado el tema de las familias, y para ti tienes sí o sí que ver todas las semanas a tus amigos y es como parte de tu familia, tus amigos, o mismo tu familia, pues a tu madre, a tu hermano, lo que sea, lo necesitas verlo cada día, pues ahí puedes hacer una prueba. Si vives en Madrid y te vas a, yo que sé, a Valencia 3 semanas y ya notas que para ti es insostenible, no te vengas a Suiza, porque va a estar más lejos que de Madrid a Valencia, ¿no?
Un poquito más lejos y además claro, tienes que venir en avión.
Eso parece una tontería, pero hay que preguntarse si una persona, sobre todo si es muy joven, si puede vivir sin su entorno, si hace pequeños viajes o largos
eso,
viajes.
Hay mucha gente que no, yo creo que no hay mucha que no lo piensa, o sea, que dice, buah, aquí se gana 4.000, 5.000 pavos, venga, voy aquí a la aventura, tal cual. De hecho, yo me imagino que por tu lado, yo aquí, del año que llevo aquí viviendo, tengo ya, creo que puedo contar con mi mano izquierda la cantidad de gente que historias de que dicen, va, vengo aquí a probar, es que la familia, wow,
sí, he hecho mucho de menos.
Bueno, me imagino que por tu lado debe ser como, vamos, ver que se repite un patrón también de gente que igual piensa que puede venir.
Claro, y además pierdes bastante dinero, porque... Mm-hmm. Es que sería una tontería, ¿no? A modo, yo suelo ver las cosas un poquito cuadriculado, ¿no? Entonces, lo que he comentado de la prueba es perfecto. Es decir, primero, sepárate de tu entorno un tiempo que sea mínimo y que además te tenga un coste mínimo también. Es decir, que cojas el autobús que te vale 50 euros ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. Y que sea un Airbnb o vas a un hostel o lo que sea y ves cómo te sientes tú, porque tú tienes que estar a gusto también a la hora de... Y piensa que eso lo puedes multiplicar por X veces, porque el idioma va a ser diferente, la cultura va a ser diferente a esa prueba, y cada uno debe de ir probándose. Y no solo hablo de personas jóvenes, también de personas adultas, ¿eh? De gente que a lo mejor tiene hijos y que nunca ha estado más de eso, un fin de semana sin ver a sus hijos, o una semana, que pruebe a cuál sería la sensación o cómo sería el día a día el alejarse, porque al final es un desperdicio en el sentido de que Si no quieres hacer ese tipo de pruebas en tu lugar de origen y vienes directamente a Suiza, como tú has dicho, pues a lo mejor en, joder, me he dado cuenta que no puedo estar sin ellos o sin ella o lo que sea. Y bueno, pues te ha costado 4.000 pavos, date cuenta.
Ha sido un aprendizaje de 4.000 francos, vale, enhorabuena.
Exacto, no hay que ser tampoco tan drásticos, ¿no? Alguien que, por ejemplo, decida hacer surf, y se antes de lanzarse al mar, ¿no? Si decides hacer surf, primero tiene que saber nadar.
Claro. menos.
Aprendes a nadar, luego aprendes quizás un poquito de skate si vives en el centro peninsular, ¿no? Entonces a esto puedes aplicar lo mismo. Vas a ir fase a fase. Entonces la gente que tenga dudas, que la vayas solucionando paso a paso. Puede acceder a la página web de trabajarensuiza.es porque hay mucho contenido en abierto. O directamente, bueno, si va a las redes sociales, va a ver que hay contenido de todo tipo, pero bueno, hay muy buenos contenidos. Sí, creo que hay un vídeo que tiene 14 millones de visualizaciones que habla un poco en general de, sobre todo de Suiza, ¿no? De los idiomas que se hablan, de las regiones que hay y demás. Y bueno, creo que dura a lo mejor 20 minutos, una cosa así. Serían muy 20 minutos bien invertidos porque habla un poco de todo en general. Entonces vas introduciéndote, ¿no? ¿Qué es Suiza? Luego, ok. ¿Cuánto me costaría vivir en Suiza? Ya sé cuánto me costaría vivir en Suiza. ¿Qué es lo que ganaría? ¿Cuánto ganaría una persona, ¿no? Porque ya tengo los gastos, ¿qué es lo que ganaría una persona? Okay, ¿me compensa o no? Después de eso, ¿cómo es la vida allí? Es decir, yo es que no puedo vivir sin, ya te digo, bajar al bar, o no puedo vivir sin hacer cierto deporte, ¿no? La vela, por ejemplo. Bueno, puedo ir a Suiza porque vela, ojo, porque en los lagos, aquí hay unos lagos que son
igual vela no es el mejor ejemplo, pero bueno, alguna cosa de...
Sí, o bueno, me refiero a que...
Me gusta esquiar en el desierto, pues bueno, igual no puedo esquiar en el desierto.
Si te gusta esquiar en arena, pues no, Suiza no es...
No es el lugar para esquiar en arena. Igual en nieve es de uno de los mejores países del mundo, pero...
Sí, y bueno, los deportes más comunes, como ponerse unas zapatillas y salir a correr... Pues, hostia, Suiza es el paraíso porque tienes una serie de paisajes y si quieres correr por la ciudad, pues tienes el espacio, las aceras, que parece una tontería, pero aquí hay aceras por todas partes.
Sí.
O si te gusta por la montaña, pues imagínate, estás en el paraíso.
Hablemos del tema de... Has abierto aquí el tema de, por ejemplo, infraestructura. Yo creo que es algo interesante, que igual nos ha hablado en otros podcasts, ¿no? Que es, ¿cómo ves tú la infraestructura de Suiza? Porque yo creo que... De hecho, fue de las primeras cosas que a mí me impactó y, de hecho, cuando estuvimos viviendo y me invitaste a tu casa y todo eso, y cruzamos de Suiza a Francia, hicimos esa experiencia, tú me dices, no te voy a decir nada, tú solamente observa. ¿Cómo ves tú la infraestructura que puede afectar a este país o que puede hacer que este país sea de manera distinta al resto de Europa o el resto del mundo?
Pues, a nivel de infraestructura, tienes lo típico y lo más rápido que se ve son las carreteras, ¿no?
Las carreteras.
Entonces, ves que son realmente perfectas. De hecho, aquí voy a lanzar un pequeño punto negativo, un llamamiento a las autoridades suizas. No hagáis tantas obras, por favor. Estáis todo el puñetero
día
de obras. O sea, son tan perfeccionistas con las infraestructuras que claro, eso conlleva de que haya que hacer renovaciones periódicamente, pero sí que es cierto que, claro, a nivel de seguridad es el no va más, no hay baches, no hay cosas raras.
Además he visto que, no sé si solo es en toda Suiza, pero he visto que tenían ahora estos puentes que se construían por encima de las carreteras.
Sí, seguir construyendo, sí, mientras no cortas el tráfico. Lo que sí que provocas es que la velocidad máxima en este tipo de puentes suele ser de 60 kilómetros por hora y luego se estrechan los carriles. Ajá. Ahora los últimos modelos que precisamente he visto viniendo hacia aquí son más anchos, son mucho más anchos que los antiguos. Los antiguos modelos era como que si había un camión, tú... No querías estar a la misma altura que el camión
no, claro.
Y que legalmente podrías adelantarlo y demás, pero claro, el margen era como de un palmo por cada retrovisor y daba un poco de yuyu, tenías que controlar muy bien el vehículo.
Pero son como puentes, ¿no? que se van moviendo también con la carretera, ¿no? Mientras se van construyendo o algo así.
Exactamente, según se va construyendo se va desplazando el puente.
Y eso es solo algo de Suiza, no está fuera en ningún otro sitio, yo creo.
No tengo conocimiento de que se haga en otro sitio. Claro, supongo que harán cálculos y dirán, nos sale más caro el cortar esta vía y saturar el resto, y luego el resto va a tener que sufrir atascos, y esos atascos, si lo multiplicas el número de horas por empleados y tal, pues aunque sea un sistema muy caro, es tremendamente caro y performance, pero al final te ahorra el no cortar la carretera. Mejor que vayas, que crees retenciones y vayas a 60 por hora, a una media de 40 por hora en todos esos tramos, a que lo pares absolutamente y satures las nacionales que hay alrededor, ¿no? O sea que luego a nivel de infraestructura, bueno, no solo hay carreteras, ¿no? Sino si tienes hijos, si tienes una familia, no sé qué, vas a ver parques a punta pala y además parques muy bien trabajados con toboganes gigantes, cosas un poco como que parece que entras y que no es gratis, ¿no? Decía, ¿a quién le pago yo?
¿A quién le pago yo para entrar esto? Aquí. Y esto luego, gratis, o sea, esto, sí, es, sí, esto sí. Es gratuito. Es que y eso a veces, que piensa que Suiza es todo es pagar, hay para pagar siempre, yo creo.
Hay muchísimos planes gratuitos, y claro, pero tienen que ver con a veces una actividad física mínima, que tampoco es malo. O sea, que moverse está bien, el cuerpo humano está hecho para moverse, ¿no? O sea, no solo luego infraestructura también, por ejemplo, en tema de educación, tema sanitario, realmente es el top. O sea, no conozco, hay zonas que vas y dices, esto parece Disneyland, ¿sabes? Sobre todo cuando vas a zonas muy remotas, porque claro, el centro de una ciudad lo puedes mantener limpio y demás, ¿no? Si hablamos de países como Sudamérica o el sudeste asiático y demás, tú puedes coger de 200 barrios, puedes coger 20, 10 o 20 y mantenerlos perfectos. Y centrar todos los recursos de todos los impuestos en esos barrios y mantenerlos perfectos.
Y es lo que pasa en Latinoamérica, sobre todo, es lo que pasa. De hecho, yo diría que más es uno o dos barrios de los 20 lo tienen en
claro, si te alejas y vas a los suburbios, es como Dios. O sea, no puedo, me da asco hasta andar por aquí, ¿no? Pero en Suiza vas a cualquier rincón, sea el más feo que... Buscas que a lo mejor en la terraza haya, no sé, neumáticos apilados o maderas o cosas así, ¿no? O que algún jardín esté mal cuidado entre dos edificios o algo así, y no ocurre. Es como, parece como el show de Truman, ¿no? Como decir,
sí. Esto es... Yo creo que pasa incluso como lo opuesto. Es como que en Latinoamérica o en otros países, normalmente... los recursos van a las ciudades y dentro de las ciudades es uno o dos distritos de los 20 que tal. Y yo al menos aquí lo que he sentido que en Suiza es como lo opuesto, o sea que las ciudades suelen ser las menos cuidadas porque ahí viene todo de todos los sitios y hay grafitis y no sé qué, te sales un poco de la ciudad y pum, ya estás en una burbuja.
Sí, que si hay alguna zona feilla va a ser dentro de la ciudad, porque la ciudad también suele atraer a todo tipo de personajes, digamos, ¿no? Por cada X miles de habitantes siempre va a haber gente que no
quiera... Inmigración, toda
claro,
la gente de
inmigración
fuera...
Inmigración en el sentido, a ver, nosotros somos inmigrantes
sí,
también,
sí.
Pero inmigración en el sentido un poco descontroladas, que se queda sin recursos y a lo mejor no puede volver. Entonces, claro, ahí ya vas a tener un problema, porque es una persona que se crea... es una persona dependiente, pero que está fuera del sistema, ¿no? Y ahí ya, eso también Suiza lo controla bastante. Entonces, hago un apunte de que para que las personas que... Suiza tiene un acuerdo entre con la Unión Europea, ¿no? y el país, que es un acuerdo bilateral por el que todas las personas de la Unión Europea pueden venir a trabajar y vivir en Suiza legalmente. Uh-huh. Si consiguen un empleo, pues ya está. Luego vas a alquilar un apartamento y demás. Y bueno, pues como tú has hecho, ¿no? En este último año y todo te ha ido bien. Y tenemos la suerte de haber nacido en un país de la Unión Europea y tal. Pero si es una persona extraeuropea, las cosas cambian muchísimo. Pero muchísimo, como que... va a ser muy, muy, muy complicado, a no ser que seas un experto mundial en alguna materia, de llegar directamente. Se puede llegar porque aquí hay miles de latinoamericanos, por ejemplo, que son con los que tenemos más contacto también, ¿no? O gente de Asia o de África y demás, pero llegan indirectamente después de haber conseguido una nacionalidad, en la mayoría de los casos, ¿eh?
Entonces, si alguien quiere entrar desde fuera de Europa... ¿no? Tiene que primero entrar en un país de Europa, afianzarse ahí y después poder ir a Suiza, o sea, si no, no se puede hacer.
Exactamente, es la vía más corriente, vale, por la que llegan al final personas que, por simple apariencia, vemos que no tienen nacionalidad europea, pero que realmente han pasado por otros países. Los lazos que, por ejemplo, tiene España con Latinoamérica, pues posibilita que en un periodo de tiempo relativamente corto o medio, pues se pueda... obtener primero el permiso de residencia y luego la nacionalidad, ¿no? Y luego también ocurre lo mismo con Francia. Por ejemplo, las personas que estamos viendo en la parte francófona de Suiza, que son de color, pues La mayoría de ellos han pasado por una nacionalidad previa de Francia, por ejemplo.
¿Y cuál es el proceso, por ejemplo, de nacionalidad, de nacionalización? Para España yo creo que lo tengo, como que lo he visto más, pero por ejemplo para Francia, ¿no? Si vienes de África, ¿tienes esos tratados también? O...
Sí, hay las excolonias francesas, pues no son quizás unos lazos tan fuertes como entre Latinoamérica y España, pero bueno, sí que hay ciertos países como que está un poco más facilitado ese tema. O también lo hacen por reunificación familiar, es decir, inmigrantes que, comunidad de inmigrantes que ya existen muy fuertes en Francia, como magrebíes, por ejemplo, pues tienen hasta cierto punto el derecho de hacer reunificación familiar, y eso también existe en España. Pues si alguien, por ejemplo, que haya llegado de Perú a España, ¿no?, y ya lleve 2, 5, 10 años, pues puede traerse a hijos, que es lo corriente, ¿no? Allí tienen hijos bastante joven, entonces a lo mejor es una persona de nuestra edad y dice, tengo un hijo de 20 años.
Y pues, ya soy abuela.
Claro, también, abuelas que dicen, joder, por abuela, la tiene bien. Y claro, en ese sentido, ellos hacen reunificación familiar, obtienen la nacionalidad, y luego es el caso que conocemos de muchas personas de Latinoamérica, de Centroamérica.
¿Y se puede hacer también al revés? O sea, que en vez de hijos sean padres o familiares en plan ascendentes.
Sí, si son dependientes. O sea, si puedes traer a tu padre y tu madre, pero hay que demostrar cierto grado de dependencia, es decir, que por ellos mismos no se podrían valer en su país de origen.
Y estos procesos, porque yo al menos tengo varios amigos que lo están haciendo en España... son rápidos, ¿no? O sea, esto no estamos hablando de que sea tampoco tan corto como, o sea, pero tan largo como estar 10 años como aquí en Suiza, que por ejemplo aquí para nacionalizar...
Claro, la nacionalidad se obtiene más... Claro, depende de los lazos que se tenga. Evidentemente alguien que, no sé, que sea de origen pakistaní y que esté en España lo va a tener más complicado que alguien que sea de origen peruano, mexicano, por ejemplo. Y claro, ya siempre depende de, como digo, de Francia ocurre eso también...
Pero Francia, por ejemplo, si eres, por ejemplo, latinoamericano en Francia, no será igual que si eres latinoamericano en España, ¿no?
Eso es más complicado en Francia, no es imposible ni mucho menos, pero suele ser más complicado. Luego sí que es verdad que las leyes migratorias francesas en general son un poquito más laxas que las españolas.
Sí. ¿Y por qué?
Y
¿por
eso
qué?
Precisamente lo que se está debatiendo ahora en las elecciones que está habiendo en Francia en estos momentos, de que si realmente es demasiado laxa o no en ese punto. Es decir, de que tiene que haber un periodo de adaptación al país, porque si no luego vas a generar conflictos, que son los que todo el mundo conocemos, lo que hemos hablado de los barrios, de suburbios, que al final hay gente como que empieza a importarle poco la ley, la policía, las autoridades, los vecinos, le empieza a importar toda una mierda. Porque le están saliendo mal las cosas, porque a lo mejor no se está adaptando adecuadamente.
Claro, pero, o sea... En Francia, por ejemplo, yo no sé, la verdad es lo que estoy viendo es como que sí, que está creando como un clima. A mí la verdad es que Francia en ese sentido me da la sensación de como que está yendo como exponencialmente hacia una dirección que no tiene nada que ver a lo que era antes en Europa. O sea, no tiene nada
sí,
que ver.
Sí, está habiendo ciertos problemas de quizás eso por las leyes migratorias, o habrá también otros factores, ¿no?, que tampoco vamos a tratar aquí en profundidad, pero... sí que es cierto, sobre todo cuando pasamos la frontera, nosotros la pasamos a menudo, sobre todo para hacer deportes de montaña, me gusta mucho el macizo del Mont Blanc.
Porque vosotros, o sea, vosotros vivís en la zona, la Suiza francesa, ¿no? O sea,
sí, pero estamos a 45 minutos de la frontera, o menos incluso, de la frontera, pero de las ciudades más cercanas a 45 minutos, una cosa así. Entonces visitamos las ciudades y claro, pues... ves un cambio, como hemos dicho, a nivel de infraestructura, ves un cambio tremendo, pero luego también, por ejemplo, la atención al cliente, pues al final nosotros vamos a consumir allí, pues la atención al cliente se degrada bastante. Y luego, claro, que también a lo mejor tiene relación con los salarios tan bajos que tienen, pero aún así, bueno, hay que buscar un equilibrio. Y también vemos que, por ejemplo, compramos cada vez menos, de hecho ya apenas compramos porque
en el lado francés preferís comprar ahora más en Suiza, o sea, dentro
sí,
de Suiza que en Francia,
porque la calidad precio de Suiza ya está, porque antiguamente íbamos más a lo mejor por los precios y decir, bueno, que sí, que la calidad en ciertos productos puede ser, no siempre, pero en ciertos productos puede ser más baja en Francia de lo que se compra que en Suiza. Pero el precio pues merece mucho la pena, ¿no? Pero claro, con todo este tema de la inflación de los últimos años, de los tipos de interés y demás, pues han crecido productos que, bueno, que al final, tanto en Francia como en España, hay productos que son ya igual o más caros que aquí.
Sí, yo lo he visto. O sea, de hecho, hice alguna vez, el año pasado, yo hacía también eso, de intentar ir a Francia, cruzar la frontera con Alemania, cosas así. Pero ahora digo, es que no me merece la pena, pues por la cantidad de precio, o sea, por el precio en comparación a lo que tal. No, la inflación,
claro, Alemania sí que sigue a lo mejor teniendo ciertos productos que dices, hostia, merece bastante la pena, sobre todo si lo comparas con Zurich, con la parte germana, porque en Alemania han sabido un poquito mantener al menos la inflación respecto al tema alimentario, pero en Francia se ha disparado como en España. O sea que en ese sentido está ya cada vez merece menos la pena el pasar la frontera para hacer la compra, aunque bueno, no es solo hacer la compra de la comida, porque hablamos de la compra y la gente enseguida piensa, voy a hacer la compra semanal, ¿no?, de comida y bebida y tal. Pero claro, también a lo mejor si, por ejemplo, tienes gafas, ¿no?, y quieres hacerte las gafas, o los dientes también, que dices, bueno, me quiero hacer un empaste o lo que sea, me quiero ir al peluquero, si empiezas a sumar todas esas cosas, tampoco se trata que vayas cada semana, pero al final sí que es más barato todo lo que viene a ser servicios que tengan que prestar las personas físicamente. Ahí sí que puede costar a lo mejor la mitad o incluso un tercio en ciertas cosas. Y si empiezas a sumarlo todo, decir, vale, pues parece una tontería, pero el peluquero a lo mejor pues me ha ahorrado 5 o 6. En las gafas me ha ahorrado 80. En el dentista, que ahí pues me ha ahorrado 200.
En el dentista, yo creo que.
Claro, y luego la comida, pues me ha ahorrado 100, porque tengo una familia, una compra bastante grande. O tengo un arcón, hay un congelador que compro y venga, voy a meter ahí, recordad, no más de un kilo de carne por persona en la frontera. Si compráis mucho que sea pescado, que el pescado
sí que te deja,
si viene, ¿no?, de la Bretaña y demás, está bastante bien de precio y de calidad.
Hablemos de eso, del tema de la carne, porque es algo curioso esto. Y bueno, yo me he vuelto vegetariano desde que he venido aquí a Suiza. Vegetariano forzado. La verdad es que me he acostumbrado, pero sí que es verdad que la carne aquí la tienen, además, como si fuera eso, como si fuera contrabando. No puedes pasar por la frontera más de un kilo o dos kilos de carne de otro país, ¿no?
Claro, para el que traiga más de un kilo, el resto, si no lo declara, lo puede, no va a tener que traer de contrabando. Va a ser.
La multa además es una cantidad grande por cada gramo.
Sí,
extra,
bueno,
¿no?
Si te pillan con un kilo de más, tampoco es. Ahora no tengo los números exactos. La última multa que vi hace años y años, no sé si le cobraron como un plus de 18 por kilo, más luego una multa base, digamos, de 80 a 100 o entre 80 y 180, una cosa así. Luego, claro, si te pasas de kilos, a lo mejor te meten en tráfico.
Claro.
Es como, va a depender muchísimo de cada situación. Si te pillan con un kilo de más, porque basta, se te ha ido la cabeza y tal, a lo mejor ese kilo en total, a lo mejor te meten que si gastos administrativos, no sé qué, y dices, hostia, este puñetero kilo me ha salido a 60.
Me ha salido más,
¿no?,
caro de lo que es y tal. Sí, es curioso porque además aquí, claro, cuando vas a comprarlo, ves la carne es de lo más caro que hay aquí en o sea, yo no he visto precios tan caros. O sea, que la hamburguesa vegetal te salga más barata que la hamburguesa de carne, eso
claro,
no lo he visto en ningún lado.
Depende muchísimo, que como en otros países, ¿no? Pero claro, depende si la carne es de pasto o no, por ejemplo, o si la carne es como más industrial, o qué tipo de carne es. Cuando hablamos de carne, pues está pollo, está la ternera. Si coges pues un ternero que está ahí por los Alpes, que solo le está dando de comer hierba, al menos en los meses estivales, que luego hay que desplazar el ternero según el piso climático para que siga comiendo esa hierba, luego hay que mantenerlo el resto del año. A quien recoge el heno o recoge los excrementos, también quiere cobrar 4.000 como el resto.
Claro.
El metro cuadrado de terreno, sabiendo lo reducido, ¿no?, que es el terreno en Suiza, aunque sea terreno agrícola, pues también está caro. Claro, camiones, todo,
suma y
sigue, combustible, todo eso al final. Es que es como lo de salir y pagar por un café cuatro veces más que en España, ya, pero es que el camarero cobra cuatro veces más, el que está en la cocina cobra cuatro veces más. Entonces, a ver, ahí hay que un poco guardar ese equilibrio. Entonces, sí que la carne es más cara, tiene una calidad bastante grande. Eso sí que son de las cosas que podría merecer la pena desplazarse X tiempo a la frontera, si se vive cerca de la frontera. De acuerdo, pero en la mayoría de cantones más poblados siempre hay como un núcleo poblacional extranjero, digamos, más o menos cerca. Si estás en la parte francófona, pues seguramente quien nos vea o quien demás, pues va a estar viviendo en Ginebra o en Lausanne.
Claro.
Quien no vea de la parte germana seguramente va a vivir en Zúrich o Basilea, uh-huh. que tampoco... ¿Cuánto estamos de aquí, de la frontera? 45.
Sí, 45 minutos.
Más pues allá. Bueno, como digo, no todas las semanas puede salir a cuenta, pero quizás una vez cada 15 días, que acumules ciertos gastos, como hemos nombrado gastos. Anteriormente. Y bueno, ya que vas, si hablamos de una familia de cuatro, oye, pues te puedes traer 4 kilos de la carne de mejor calidad que veas y local o y demás, que también hay carne muy buena tanto en Alemania como en Francia, ¿no? O incluso en el norte de Italia, alguien si está en el Ticino. Y luego, claro, se trata... Hay que prestar atención, porque al final, cuando vamos a un supermercado aquí, hay que pensar que, por ejemplo, el más famoso, que es la Coop, este supermercado tiene que acaparar a todos los bolsillos. Y claro, todos los bolsillos, estamos hablando de que a nivel anual, pues... Va a estar el que cobra 40 o 50 mil anuales porque ni siquiera trabaja al 100%, porque trabaja 3 o 4 días a la semana nada más. Y va a estar el que trabaja al 100%, que dedica su vida al trabajo y a lo mejor al año gana 500.000 o 1 kilo incluso. Y están los dos en el mismo supermercado. Entonces, claro, tú no puedes llegar a lo mejor con la alegría que sí lo harías en España y decir, pim, pam, pum, que tengo poco tiempo, venga, lo primero que vea y esto, bueno, pues el primer precio que vea, pim, pues a lo mejor algo va a costar. Tienes 3,95, 1,95 o 0,89. Hostia, pues de 3,95 a 0,89, pues fíjate la diferencia. Exacto. Multiplícalo, ¿no?, por el número de artículos y ahí ya vas a ver esos tickets que... Y dices, Dios mío, tengo una bandeja y llevo 200 francos y es una bandeja, ¿no? Y
tal. También algo interesante que ha salido ahora con Coop y todos los supermercados, las marcas blancas, que yo he visto que es algo que literalmente... O sea, si vas a modo eco... Las marcas blancas y no está buscando. Coop, vamos. Yo a Coop la asociaba con algo más caro y tal, y siempre decía, bueno, voy a ir al Lidl o voy a intentar buscar.
Sí, pero tiene
tal.
Una gama, la de Prix Guarantee.
El Prix Guarantee y después tiene Quality and Prix, que es un poco más cara, y la Prix Guarantee, creo recordar.
Ah, mira, con la Quality. No,
sí, la Quality and Prix es un poquito más cara, pero tiene pues un poco más de calidad. Que, bueno,
Migros tiene budget.
De Migros budget, sí.
Y claro, bueno, la historia de esto realmente es que a finales de los 90 el primero que entró fue Aldi. De marca. Antes solamente había Coop y Migros. Ajá. Y Denner. Entonces, bueno, había otras cadenas de pequeñas supermercados, ¿no? Es, uh-huh. Pero en general era así. Cuando entró Aldi, pues ya, claro, rompió los precios. Y fue un acontecimiento, había telediarios y tal, no sé qué, en plan, por fin no va a ser tremendamente caro, ¿no?, la comida en Suiza, incluso para los suizos. Y ya ahí... gracias a la entrada de Aldi, pues como que el Lidl también fue ganando protagonismo y no sé quién ha copiado a quién, pero me parece que el Lidl copió a Aldi, o más o menos. Y el Lidl también pudo entrar y ya era como, wow, es insostenible para Coop y Migros. Y tuvieron que mover ficha y crearon esa gama de precios precisamente por la entrada de Aldi y Lidl. Y una de las maniobras que también hizo Migros es que compró Denner. Denner pertenece al grupo Migros.
Vale.
Y luego hay muchas otras empresas, que hay un conglomerado de empresas que además, no sé si hablamos en algún vídeo nuestro o si lo tengo pendiente por meterlo, pero es un conglomerado interesante de muchas marcas que vemos que parecen independientes, pero realmente pertenecen o a la Coop o a Migros.
Muy interesante. A mí sobre todo con el tema de la, o sea, el tema del precio este, el budget, bueno, Migros Budget o Coop Price Guarantee, a mí la verdad es que me parece que es de hecho hasta más barato que el Lidl. No sé si tú igual tenías la comparación entre el Lidl.
Depende
y el Coop.
Depende del tipo de producto. Sí, hay muchos estudios en los que... Bueno, hay uno principalmente de la Asociación de Consumidores que Aldi ganaba, pero es lo que tú dices, no muy, muy por encima
es que
de
Coop,
Price Guarantee. Uh-huh. No había mucho, como que cogían una cesta como de 100 francos y uno estaba en plan 89 y el otro 92, 93, una
sí,
cosa
dices,
así.
Por 3 o 4 francos de diferencia.
Claro, lo único,
estás teniendo...
claro, con lo que juega Coop y Migros es que son productos que también atraen, ¿no?, y enganchan. Por ejemplo, el pan Bimbo para las tostadas de los críos y tal, nosotros a veces nos desplazábamos específicamente a la Coop para comprar ese que valía 1,89 y que luego era de peor calidad o dos veces más caro, por ejemplo, en Aldi o Lidl, ¿no?
Sí, es lo que yo veía, que porque Lidl no tiene su propia marca, ¿no? Tiene una marca como muy... Porque, por ejemplo...
Sí, bueno, dentro de Lidl hay como también Lux, creo que se llama, que es como una etiqueta negra aquí en Suiza, que pone Lux y que es como alta calidad dentro de su gama, y luego el resto de productos que ya se consideran...
Que
hay diferentes
como...
también, no recuerdo el nombre, pero Sí que es cierto que para los que nos estén viendo y todavía no hayan ido a un Lidl o un Aldi en Suiza, la calidad es muchísimo más alta de lo que se puede ver en otros países.
Sí.
Realmente cuando yo entré, por ejemplo, nosotros comemos carne de pasto y en Lidl había una gama bastante curiosa.
Sí. Mm-hmm.
Y por eso precisamente vamos un poquito más a Lidl que a Aldi, porque vemos que hay como una gran gama y que se adapta un poco a todos los bolsillos y que luego a nivel de calidad es como que Aldi y Lidl se fijaba solo dentro del rango, ¿no?, que he puesto, del que gana 60.000 hasta el que gana 1 millón al año, pues que para ellos era como, no, nosotros somos para los de 60.000 o los de 100.000 para abajo, ¿no?
Para
y
abajo,
ahora sí. Es como que se está abriendo un poquito más, sí. Ahora también no hay que andar con tanto ojo como en Coop o en Migros, pero sí que hay que andar con un poquito de ojo, porque igual lo que pensabas que te iba a salir la cesta a 100, ya te acabas saliendo a 130 o 150.
Yo añado, me gustaría añadir una cosa y después podemos cambiar ya a otro tema. Pero es como que para mí, por ejemplo, solía ir al Lidl porque lo asociaba a lo más barato, tal, o el Aldi, también mirando cosas. Pero sinceramente, a día de hoy, toda la compra que estoy haciendo, Coop, ya. Coop, pero mirando un poco las cosas, de qué tipo de tal. No solo por los precios, sino también por la experiencia de todo el proceso de compra, todo eso. Es como cada vez que voy al Lidl, tener que ir con las barreras que te ponen, que parece que vas a robar en cualquier momento, porque es como, puedes pasar, pasas, te quedas ahí dentro, después se te equivocas, no tienes pago con la tarjeta que no tiene dinero en una cuenta, entonces me empieza a saltar las alarmas como si no hubiera pagado, tal. O sea, es como que la experiencia de Lidl está hecha para mínimo budget, tal, la gente también que va ahí,
las
con la
colas,
que te, las colas.
En Lidl. Unas colas tremendas.
El tipo de perfil también con el que te
ahorran en personal.
Sí.
La calidad del personal.
La calidad
personal
del personal.
De Lidl y Aldi. A veces parece que han salido de un proyecto, hombre. Es como, tú has pasado el proceso, colega, porque lo notas como ya nervioso.
Sí, nervioso, o está ahí como
o
tal.
O están estresados.
O
tampoco
estresado.
Vamos a meter, oye, vamos a meter con todos esos empleados, ¿no?, de supermercado, pero que sí que notas que las que contraten a cualquiera, pero que están como más estresados porque a lo mejor la carga que
la
le imprimen
carga que tiene tener,
es mayor,
claro.
La carga logística y demás, que en Coop, que yo tengo personas que conozco que trabajan en Coop y normalmente están bastante a gusto.
Claro.
Sí.
Es que yo también creo que noto incluso el tipo de persona que va a comprar. Entonces, por ejemplo, vas al Lidl y estás lleno de gente peleándote con el precio más bajo, no sé qué, intentando coger las cosas o faltan tal.
O sea, una super oferta ya se acaba el
super
Lidl.
Oferta, se acaba
el hueco
tal,
vacío y punto.
Y ya está.
No, ya ni más.
Pero en Coop, por ejemplo, lo que notas es que dices, bueno, mira, al menos vas ahí, te encuentras con gente que sabes que, o sea, también se nota que son gente igual de locales, ¿no? Como que ves gente que está comprando de normal, una abuelita, no sé qué. Pero en Lidl yo eso no lo veo tanto. Veo más como solamente gente que va a lo más barato.
Quien esté viendo el vídeo, que venga, hablamos tanto de supermercados, ya va a ver el nivel de diversión, ¿no?, que hay aquí, de vida social.
Es mi momento social es el supermercado.
Vida social, ir al supermercado. Y plan B, ir al gimnasio.
Ir al gimnasio.
Y ya está, al bar, no. Ya, 4 o 5 pavos por una cerveza.
Bueno, vamos a cambiar de tema distinto. Y yo me gustaría hablarte y hacerte una pregunta que seguro que se te repite mucho, pero es el tema de... Yo ahora estoy en la zona alemana, ¿no? Suiza-alemana. Tú estás en la zona francófona. De hecho, yo te conocí cuando estaba intentando probar suerte en la zona francófona.
Sí, si tuviéramos uno del ticino ya seríamos fusión.
Tendríamos ya... podríamos hacer... Bueno, ticino y el romance. Alguno que hable ahí romance un poquito.
Romance, solo habrán grisones, 4 gatos.
Pero, ¿qué zona recomiendas tú ir dentro de Suiza? Si tienen que empezar desde cero, imagínate que no saben hablar ni solo saben hablar igual un poco de inglés, español, porque están escuchando esto, si no, no creo que podrían hacerlo. ¿Qué recomiendas tú? ¿Francés, italiano, alemán, romance?
Pues va a depender del perfil de cada persona. Es decir, el principal inconveniente, si empezamos por el principal inconveniente de la zona germanoparlante, es el idioma, pero no porque sea alemán, sino que una vez que aprendes alemán, luego vas a ver que en el día a día, tus compañeros de trabajo, en la calle, todo
hablan
el mundo...
Hablan suizo-alemán.
Hablan suizo-alemán y su dialecto, además, va cambiando, porque alguien puede decir, ok, pues aprendo alemán, ahí...
Y luego suizo-alemán,
pero... Y luego suizo-alemán, pero es que hay diferentes tipos de suizo-alemán.
Suizo-alemán de Berna, suizo-alemán de Zurich, y no se parecen, yo que estoy viviendo aquí, no se parecen.
Claro, algunos, bueno, los sí que va por grupos, no es que cada cantón germanoparlante tenga su dialecto, pero va como por grupitos, pero claro, si hablamos de un cantón germanoparlante dentro de la montaña respecto a uno que esté en el altiplano... no va a tener nada que ver y bueno, y al final entre ellos van a acabar hablando Old Dutch, que es lo que aprenden en el colegio, ¿no? El Andelman estándar. Y eso, ¿hasta qué punto es un inconveniente? Que bueno, no es un inconveniente por la cohesión nacional, que no hay ningún problema por el tema de idiomas. Los suizos están acostumbrados a estudiar ya desde muy pequeños, pues como mis hijos, por ejemplo, aquí, pues
claro.
Más de dos idiomas incluso. Entonces, claro, lo que provoca es que un francoparlante de Suiza hable con un germanoparlante de Suiza en inglés, por ejemplo. ¿No? Entonces, el inglés también es algo que se estudia mucho en el colegio, porque saben que para hacer negocios, para cohesión nacional y demás, luego alguien que lleve toda su vida en Suiza y que ya tenga a lo mejor más de 20 y pico años y tal, y que sea buen estudiante, pues hombre, a lo mejor va a poder venir a Zurich un francoparlante y hablar Old Dutch. Y el de Zurich le va a hacer el favor. Pero ojo, porque también hay algunos catetillos o mentes más cerradas de suizos germanoparlantes que no les da la gana de hablar Old Dutch, que prefieren hablarte en inglés antes que, no, que en ese idioma que para ellos es como un poco conquistador. Que sí, que lo tienen que aprender en el colegio, que para reunificar algo un poco el tema, pues lo acaban aprendiendo. Pero hay suizos germanos que ni siquiera quieren hablar el alemán estándar y es como, tío, entonces, ¿qué hablan? ¿Inglés?
A mí me gustaría clarificar, o sea, para alguien que está pensándose en irse a la zona alemana, o sea, yo estoy contento en ese sentido y estoy con el alemán a tope.
Acabas hablando inglés, pero porque tú sabes inglés.
Y hablo inglés y tal, pero sí que es verdad que, o sea, la diferencia del alemán, porque yo decía, bueno, aprendo alemán y digo, bueno, habrá una variación... De cosas, ¿no? Es como si aprendo catalán, ¿no? Y que ahí tal. Pero es como aprender vasco. O sea, yo diría que de alemán al suizo-alemán hay un 30% de conexión. Lo demás es gritos en las montañas.
Sí, bueno, que sobre todo, claro, si te paras a analizarlo, igual hay más conexión, ¿no? Pero como al final es algo que tienes que aprender con los años, es que también, digamos, la putada en ese sentido es que hay muy pocos cursos estándar de suizo-alemán.
Sí. ¿Entiendes? Y además es que aprendes, ya te digo, yo por ejemplo trabajo en el cantón, en un cantón el de Solo Sur, y aquí vivo en Zurich. Yo lo que hablo y lo que entiendo y el acento incluso de Zurich no tiene nada que ver al de Solo Sur. O sea, nada que ver. O sea, es como dos cosas completamente distintas. Las palabras que utilizan, cosas tal. Dices, bueno, pues me aprendo el de Zurich, pero no puedo después hablar en Solo Zoom porque la gente
claro,
habla distinto.
Y el problema también con esto es que para nosotros lo que es importante es la integración. ¿Y qué ocurre? Alguien que venga a la zona germanoparlante, si también hablamos de integración y tú acabas hablando muy, muy, muy bien Old Dutch y demás, a ti siempre te van a tratar como el extranjero, pero no porque vengas de España. Se van a creer a lo mejor que vienes de Alemania y te van a seguir tratando como... Porque claro. Aquí a nivel histórico ya están acostumbrados a que vengan miles y miles de alemanes a trabajar a la Suiza, ¿no? Tampoco es que discriminen, ¿no? Vamos a, no se llega a ese punto de discriminación ni nada por eso, pero siempre vas a ser el extranjero de la mesa, si vas a cenar, tal, no sé qué, que no está de más, no hay que renunciar a sus raíces ni nada por el estilo. Pero al final sabemos, todo el mundo sabemos que todo fluye muchísimo mejor cuando de primera instancia hablas con un desconocido y ya no te cataloga como extranjero. ¿Me explico? Y además que tampoco le tienes que contar tu vida. Y entonces, en la zona francófona donde estamos nosotros, si alguien se pone las pilas, y no es porque yo lo haya conseguido, sino que también he visto otras personas que lo han conseguido, incluso antes que yo, si ya tienen de base estudios lingüísticos, ¿no? Se han estudiado pedagogía sobre la lengua, cualquier cosa, así que tienen más estructura teórica sobre qué es una lengua. En 2-3 años, a lo mejor en los primeros 30 segundos o incluso entre 30 segundos y 5 minutos, igual no te pillan. Si te has empeñado en aprender francés de base y luego le metes un poquito de acento, porque Cantón Vaud tiene su acento, Ginebra tiene un acento más parecido al francés, porque le rodea más Francia.
Porque es
el Valais, como está en la montaña, pues también tiene un acento un poquito más cerrado o parecido al italiano, porque hace frontera con el italiano, es un poquito más bruto, hablando el francés. Entonces, si tú le aplicas el acento del cantón en el que estés en el momento, a lo mejor tú te sientas en una mesa, y eso en los primeros minutos estás completamente integrado. Y eso te abre las puertas también. Al final hay que intentar integrarse lo antes posible porque tú vives en ese sitio Y no solo, la vida no es solo trabajar. Si estás cumpliendo tu objetivo migratorio, ¿no? En el sentido, porque es sentido económico, alguien se ha movido solo por dinero, ¿no? Es un ejemplo. Y dices, vale, este mes he cobrado, he pagado todas mis facturas, he ahorrado 2.000. Vale, pero ese objetivo está cumplido, pero luego hay el resto de la vida.
¿Cómo,
¿no?,
te mantienes aquí? Claro, te pegas un tiro.
Exacto, si no, no
es que,
tienes que tener algo de vida social, tienes que sentirte también que tú formas parte de la sociedad.
Claro.
Y el idioma es.
Y no vale rodearte solo de españoles o de gente así. Tienes que estar.
Claro, en resumen, ¿qué parte elegir? Vale, ya después de toda la mierda que hemos soltado sobre la Suiza germana, vamos a hablar del punto más positivo. Es 2/3 de Suiza, la Suiza germana, y es donde hay más cantidad de ofertas de trabajo, potencialmente es donde quizás se podría ahorrar un poquito más, aunque, bueno, según comparativas que estamos haciendo en la membresía, es bastante parecido. ¿Por qué? Porque la vivienda es más cara. Sí que es verdad que se gana un poco más aquí en la parte germanoparlante, pero al ser la vivienda más cara es como lo comido para lo servido.
Sí,
o sea,
sí.
Te da igual ganar 5.000 en Zurich que 4.000 en Lausanne, cuando en Zurich a lo mejor te cuesta algo 2.000 al mes el apartamento y en Lausanne 1.000. Entonces, pues es lo mismo, ¿no?
Hombre, lo bueno igual en ese punto es que consigan trabajos que no tengan que estar viviendo en una ciudad como tal, o poder trabajar remoto o lo que sea, entonces sí que podrían tener un poco más de potencial de ahorro. Pero bueno, también los precios, o sea, los salarios en comparación a España, 4.000, 5.000, es como. Ya.
Sí, ya es que problema, ¿no?
Ya es que problema es comparación.
En Zurich voy a ahorrar 100 más que los han. Bueno, pero lo básico es esa capacidad de ahorro, ¿no? Que para nosotros el objetivo, según la profesión, pero sí que tenemos calculado en el peor de los supuestos respecto a salario, que podría ser quizás, como hemos comentado al principio, ¿no?, personal de cocina sin idioma, incluso sin experiencia, o trabajos que no quieren hacer el resto en cualquier país, sea el que sea, ¿no?, incluso de agricultura, un trabajo más bruto y demás, pues ahí mínimo se debería poder ahorrar 1.400, de 1.400 y 1.600, con una situación de alguien que quiere ahorrar, que tiene un presupuesto hecho para ahorrar, pero que tiene un salario bastante bajo para lo que es el país. Y luego, a partir de ahí, ya algo más estándar, sí que debería poder llegar a los 2.000 de ahorro, con un salario estándar. Y estándar me refiero a no el sueldo medio de Suiza, sino a un salario más repetido para alguien que acaba de llegar a Suiza entre el año 1 y 5, por ejemplo. O sea que 2.000 francos se podría llegar a ahorrar en Suiza, no muy complicado.
O sea, una persona que viene aquí después de un año, ha pasado el primer año y ha conseguido un trabajo ya más formal y tal, lo que podría estar ahorrando es a partir de 2.000 francos al mes.
Si trabaja al 100%.
Si trabaja al 100%.
5 días a la semana y le están pagando lo que le tienen que pagar en su profesión.
Uh-huh.
Es decir, que también hay casos en los que, bueno, pues hay ciertos tipos de contratos que ya se da por hecho de que en ese periodo de tiempo va a ganar menos, por lo que sea, ¿no? Pero en general, un 100% normal y corriente, cogiendo un convenio colectivo, si es una profesión más estructurada y sindicalizada y demás, o histórica, y también el estándar general de 4.000 al mes, ¿no? Es como el salario mínimo no legal,
sí,
pero que todo el mundo sobreentiende que es el mínimo.
Sí, que es lo mínimo para poder cobrar. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, todos estos comentarios, porque en todos los podcasts siempre se repiten estos comentarios, ¿no? De esto no es verdad, yo me he mudado, estoy ganando 3.000 ahora y no estoy me dando para ahorrar, no me da para vivir, no sé qué. ¿Qué les dices tú? ¿Qué opinas tú de esas situaciones? Si son verdad, no son verdad.
Sí, no, puede que sean verdad, es decir, no, tampoco. De buenas a primeras no soy tan hate como cosas que me encuentro, ¿no? De decir, está mintiendo, ya está. Primero piensa que miente y luego veremos a ver si miente o no, ¿no? Quizás sea verdad, pero hay que estudiar cada caso a ver dónde se está yendo el dinero. Es decir, al principio sí que no tiene que ser del mes 1 tengo que ahorrar 2.000.
Porque
si
yo
hablo de una media de ahorro, ¿no?
Yo he escuchado casos muy, o sea, como de gente diciendo, yo estoy trabajando ahora en limpieza y estoy ganando 2.700 o 2.500 y no me da para ahorrar nada, no sé qué, y me gasto en un piso no sé cuánto. Y yo diciendo, joder.
Pues, al 100%, 2.500, 2.700, ahí hay un fallo.
Claro.
Realmente. No. A ver, te puedes encontrar con casos típicos, ¿no? Como en España que dicen, Es imposible que ganes 800 al mes porque el salario mínimo, según las últimas subidas gubernamentales a lo bruto, pues son 1.100 y pico y tal, no sé qué. Y claro, llega la persona y te dice, claro, chacho, pero es que mi contrato es de media jornada, pero realmente a mí me hace trabajar a jornada completa o si no me echa, ¿no? Claro. Eso puede existir en Suiza, es súper raro, pero puede existir y vamos, se pillan casos, sobre
o
todo
que trabaja en negro,
en ciudades grandes, como aquí, por ejemplo, en Zurich, a lo mejor ves como un taller ahí en el que estaban haciendo trabajar a la gente y es súper raro, pero a veces ocurre. Y sobre todo, es triste, pero es inmigrantes explotando a otros inmigrantes.
Ajá.
O sea, esa es la mayoría de casos que he visto.
Eso es.
Puede ocurrir, pero vamos, muy raro. Yo no recuerdo la última vez que he visto un suizo explotando, o sea, un suizo de tercera generación suiza, con apellidos suizos, explotando de esa manera a otros inmigrantes. Lo que veo es, o bien un suizo de origen, porque se ve, en el nombre ya se ve.
Sí, sí, empieza por otro. Si el nombre claro, no tiene algo.
Un suizo de origen extranjero, con naturalizado o lo que sea, o de segunda generación, que explota a otros extranjeros, o directamente un extranjero recién llegado o no, que explota a otros extranjeros. Eso es lo que. Entonces, ya hay un problema. 2.500, 2.800 al 100%, no, ahí hay un problema. Realmente, lo único que podría ser una cosa más o menos parecida de salarios al 100% inferiores a 3.000 es en la agricultura y tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, la principal desventaja es en la mierda de salario, la mierda de condiciones, que te vas a deslomar y tal. Las ventajas es que suelen incluir comida y alojamiento, o al menos alojamiento. Las condiciones del alojamiento ya es otro tema. Y que luego, claro, no te hace falta para nada el idioma. O sea, ahí sí que entran cuadrillas de lo que sea, de la nacionalidad que sea, y no vas a tener problemas y vas a estar trabajando y por el ambiente y como dé mucho el sol vas a pensar que estás recogiendo uvas en tu país natal. Porque todo el entorno y todo es, ¿sabes? Entonces, claro, eso tiene un precio. Por eso también insistimos tanto en el idioma. Cada hora que se estudie de idioma, a lo mejor es como un cheque de 100 francos.
Sí, eso lo decías tú mucho, decías, cada palabra que aprendas del idioma, tú piensas que estás ganando 10 francos más. O
sí, exacto, puedes poner el precio que quieras, pero piensa, cada puñetera hora que estás haciendo, estás aumentando esa cuenta ficticia que luego la verás hacerse realidad. Entonces, las personas que no llegan a final a ahorrar o que incluso no llegan a final de mes, puede ser que sea el inicio, que hayan tenido que pagar la fianza y que no hayan pagado lo de Swiss Caution, ¿no? Para evitar pagar la fianza, o puede que a lo mejor hayan tenido que, no sé, comprarse un coche de segunda mano porque con el que iban a ir a trabajar y necesitan sí o sí coche para ir a trabajar, se la ha estropeado porque ha llegado con un coche antiguo de España, o porque hay montañas y a la tercera montaña el coche ya ha dicho, yo no estoy acostumbrado a esto, ¿no? Hay gastos a los que te puedes enfrentar a la hora de dar el primer paso migratorio que luego irás amortizando. Entonces, lo de 2.000 francos al mes no tiene que ser desde el día 1, tiene que ser paulatinamente ese objetivo y también aplicar la media, porque va a haber a lo mejor un mes que ahorres 2.400 y otro que ahorres 1.600. Y ya está. En ese sentido, no debería haber problema. Y luego, eso, lo del Excel, por favor, haceros un Excel. Un Excel o...
Importante, somos fans los dos del Excel.
Del Excel o una hoja simplemente en la que anotéis...
¿Cuánto gastas?
¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Las gallinas que entran por las gallinas que salen. Aunque eso está bien como una fotografía de lo que gastáis. Porque hay gente que no lo ha controlado nunca en su vida, llega a Suiza y sigue teniendo esa mala costumbre, ¿no?
Los vicios después.
Exacto.
Lo típico de... Tabaco, alcohol o tal,
sí,
todo eso.
Y lo que se ve mucho también es como que hay sueños materiales, ¿no? De las personas. Ahora que también está como muy en auge lo de yados y todo esto, ¿no? Que se valida un poquito con temas materiales. Entonces ahí, pues, hay gente que a lo mejor su sueño es un tema material. Un coche de lujo, un reloj de lujo, lo que sea. Que no digo que esté mal ese objetivo, pero claro, si te planteas un objetivo en ese ámbito, si tu sueño es tener un BMW M4, pues, y ves que además en la obra en la que acabas de empezar a trabajar en Suiza, de repente ves llegar a uno con un M4.
Ves a todos,
y dices,
los de la
es
obra.
El jefe, seguro. Y dices, ah, no, hostia, que es mi compañero detrás. ¿Y cómo lo has hecho? Ah, leasing al 0%. Vas con la nómina y tal. Un leasing de 1.200 pavos para tener un coche así. Y ya está, y lo tienes. Y dices, hostia, pues si yo gano 4.000, bueno, pues como pago 1.000 de apartamento, no sé qué, no sé cuánto, ah, pues yo me lo puedo permitir, venga. No ocupa más del 33% de mi nómina, ¿no? Por ejemplo, porque hay salarios, tenemos ficha de salarios de miembros que acaban de empezar a la construcción Y llegan de 5.500 a 6 brutos.
Claro.
O sea, ojo. Entonces, si quieres, lo puedes tener, ¿vale? Pero luego no te quejes.
Si no ahorras.
Claro. Luego no digas, son mentiras que ahorran 2.000. Eso es imposible. Y con la llave ahí del M4 ahí. Claro, claro que es imposible. Primero, que no digo que no te compres ese coche, pero empieza por lo básico, ¿no? Primero ahorra. Y cuando ya tengas un colchón importante, entonces yo creo que incluso se te quitan las ganas. Cuando tú ahorras el precio del coche, pues no sé si está en 112.000 pavos ese coche, por poner un ejemplo, que no tengo nada en contra de... Pero ahórralos, imagínate que se puede hacer en Suiza, ¿eh? Al cabo de X años, quizás menos de 5 o 6 años, si te lo planteas, podrías ahorrar ese dinero y decir, vale, toma, 6 años de curro. ¿Lo harías? No sé... Eso hay que plantearse esa pregunta, porque al final es una trampa, el leasing, todo eso, y los suizos tampoco lo vas a ver con muchos créditos de estos de mierda.
Es algo que yo veo, que eso, lo bueno de Suiza, y yo creo que también es la razón por la que el país está y ha funcionado hasta ahora, es porque la gente tiene una educación muy alta en este tipo de cosas y no ves a un suizo con un leasing haciendo este tipo de cosas. Solo lo ves a los inmigrantes, a los extranjeros que están viniendo.
A ver, existen, ¿no? Tampoco es que no existan, pero sí que es lo que yo veo a gente suiza con un Suzuki Switch, por ejemplo.
Sí, o sea, y la ropa que llevan, o sea, no les ves en plan con Gucci, sí, y cosas así como...
No vas a ver cuánto gana por lo que lleva puesto.
Sí, sí, sí.
Es bastante raro. Y cuando lo ves y dices, no, pues mira, esto es la excepción, igual tú no sé qué, y a lo mejor si tienes la oportunidad de conocerlo... Ahí le pillas. Lugar de origen, Suiza no.
Suiza no. Yo sí, los amigos que tengo ahora mismo que son suizos, lo que veo es que, de hecho, o sea, de hecho son más austeros que yo. Y mira que yo soy austero, pero van a decir,
sí, ¿no?
Van a comprarse algo y dicen, no, esto no me lo compro que es muy caro. Y son 4 francos. Digo, pero 4 francos es caro para ti. Digo, pero si te estás ganando una nómina de 6.000.
Están acostumbrados a tener un colchón muy grande.
Claro, es eso. O sea, para ellos es como lo normal, estar teniendo un colchón gigantesco y tal. Pero claro, que el concepto de caro para ellos siga siendo como más que incluso lo que yo considero caro, y que aún así estén ganando unos sueldos así de grandes, eso tiene que ser que están...
Tienen cuidado, o sea, ojo, no malviven, ¿eh? Porque lo de irse a vacaciones en Maldivas en Navidades es típico suizo también últimamente.
Yeah, yeah.
Entonces, no es que se trate de malvivir ni nada, sino que simplemente ellos tienen un colchón, porque al final sí que es cierto, tener un amplio colchón económico te ayuda frente a posibles imprevistos y sobre todo te da libertad. Aquí hay mucha alegría a la hora de contratar, pero a la hora de despedir también, entonces... Los suizos saben perfectamente que si cometen una serie de errores, por lo que sea, y que les despiden, pues que, bueno, van a poder encontrar otro trabajo, sobre todo si tienen experiencia y nacionalidad y lo que quieras, pero igual no. Y mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Tienes tu seguro de desempleo y tal, no sé qué. Pero no les gusta, están muy incómodos en el sentido de decir, hostia, si este mes no consigo trabajo, que no tengo que comer. Eso es casi imposible que lo veas. En alguien que es un suizo normal al uso, que hay de todo también, ¿no? Digamos, pero es bastante complicado y eso es lo que también habría que aprender de la gente que llega aquí. Yo es algo que ya aplicaba en España, pero que aquí he potenciado también muchísimo más porque lo he visto y porque también tengo salario para poder, porque claro, en España todo esto que hablamos ahora,
voy a ahorrar 100 euros,
claro,
venga.
Tienes que ahorrar, tienes que tener margen, que no sé qué, pero bueno, si me das un salario de 1.200 y me cuesta el alquiler 700, ahí ya no
hay mucho margen,
no, pero vas al médico gratis, pero está cobrando 1.200, vas al médico gratis y me está cobrando 1.200. Y bueno, y los gastos y la sanidad, bueno, es otra cosa que ya no creo que nos dé tiempo en este vídeo, pero yo desgraciadamente he tenido la oportunidad de comprobar frente a una enfermedad grave una sanidad con otra y no hay color. No hay color. Estoy cansado de las típicas frases de cuando ya tengas esta enfermedad ya volverás, como diciendo que si no vuelves te mueres por ahí. No, chaval. No hay ni punto de comparación el sistema sanitario. Y no es solo la cura o no, o a nivel técnico, que le sigue dando 10.000 vueltas Suiza a España, sino también la atención. La atención es, vamos, no hay color. La atención que recibe una persona cuando está enferma de verdad, que se vuelve dependiente, que depende de fármacos, que también provocan malestar, ¿no? Efectos secundarios muy fuertes y demás. Lo que más te importa, y que yo me he dado cuenta estos últimos años, es que tengas a alguien a tu alrededor que te escuche, que te atienda, que no esté estresada ese enfermero, esa enfermera, ese médico. en tener no sé cuántos pacientes, sino que esté contigo, esté tranquilo, te escuche, te acompañe y te preste un servicio, que eso no tiene precio. Todos los que nos estáis viendo y estáis pagando la prima del seguro médico, cada franco lo vale. Que además no es un sistema privado al 100%, está subvencionado. Si no lo estuviera subvencionado, la prima sería un por dos, más bien, por tres.
Claro, o sea, lo que se está pagando, que son eso, 300 a 500 al mes de eso, está subvencionado, pero como dices tú, eso no tiene...
Es concertado, realmente. Ajá. Hay una parte privada, es sanidad concertada, ¿no? Es privada. Lo que pasa es que en España todo lo que no sea gratis, como es privado. O es público gratis o es privado. No, hay un término medio también para hacer funcionar las cosas.
Y tú dices que la diferencia, o sea, lo que aquí es en Suiza, no tiene ni punto de comparación con...
No, y sobre todo con enfermedades graves. Yo mismo me hacía esa pregunta, porque como he crecido en un sistema, pues, socialista a muerte, era como en plan...
Y una vez
tenemos la mejor sanidad del mundo.
Y la idea de que no, estos impuestos se pagan en los hospitales...
Claro, y es como siempre está justificado pagar demasiados impuestos porque tienes la sanidad. ¿Habéis visto en los presupuestos generales del Estado cuánto se destina a sanidad en España? Bueno, pues eso hay que compararlo con el esfuerzo que está haciendo Suiza para la sanidad y cómo también se está remunerando al personal sanitario en Suiza. Y no tiene color, no tiene nada que ver.
Porque en los impuestos, o sea, en el presupuesto del Estado en España es menos de... ¿Cuánto es? ¿Menos de un 5%? ¿Cuánto?
Mucho menos de lo que la gente se espera, sí, muchísimo menos. No voy a decir la cifra exacta, pero muchísimo menos de lo que la gente se espera. Que vean las partidas también que se da en ayudas directas y que vean las partidas de sanidad. Y con el tema, por ejemplo, de la guerra de Ucrania y demás y tal, que vea también el apartado, que vea por qué la OTAN le está echando la bronca siempre a España, porque no dedica ni el 2% del PIB y ya se comprometió hace 20 años en que iba a dedicarle, y ahora que hay guerra en Europa, pues...
¿Iba a dedicarle a la OTAN?
Que la OTAN le obligaba a... Bueno, la OTAN le obligaba, que había un acuerdo de que cada país debería dedicar mínimo un 2% del PIB. Porque la OTAN al final es un conjunto, ¿no? Es un escudo de países, digamos, frente a agresiones externas como la que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Y claro, y de hace muchos años, de hecho es la queja que tenía Estados Unidos, en plan, oye, yo aquí estoy aportando la hostia y vosotros estáis aquí bajo mi protección y no estáis aportando lo que habéis dicho que ibais a aportar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es un ejemplo en el sentido de que según los intereses políticos que haya en España, pues se va a aportar más o menos... a ver qué se ocurre en todos los países, pero es que ahí es exagerado en España. Aquí en Suiza, por lo menos, puedes ver que hay, respecto a los presupuestos generales que se hacen a nivel sobre todo cantonal, que hay mucha más competencia, ¿no? Está más descentralizado el sistema que en España, pues se puede ver cómo hay más coherencia para tener una vida más equilibrada. O sea, a nivel de educación, sanidad y tal, que es lo que tiene que dedicarle... Y no que según el signo político, pues que vaya cayendo en picado este gasto, pero subiendo el otro en pie. O sea, es... No, es... Al final, pregunta y respuesta rápida. ¿Por qué Suiza es rica? Por la estabilidad política. ¿Y por qué es estable políticamente? Porque al final los políticos están controlados por los ciudadanos gracias a la democracia directa, al voto directo respecto a si las medidas que se implantan por parte de los políticos son adecuadas o incluso iniciativa ciudadana a decir, vale, pues hemos visto el presupuesto del año pasado y te está yendo demasiado por este lado, así que vamos a ir por este otro. Es un control ciudadano permanente el que existe en Suiza.
Y que además los ciudadanos tienen una educación muy alta que les permite también ver
eso
cara al futuro.
Eso es importante.
Porque si
también
los ciudadanos quieren votar al payaso de turno porque les hace sentir que les va a prometer algo, pues...
Eso, ahí has dado la clave, porque a veces...
Sus sistemas igual en otros países no podrían funcionar.
Claro, en otros video podcast, ¿no? Pues me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que...? ¿Qué soluciones daría y tal? No sé qué. ¿Implantar la democracia directa en España de buenas a primeras? No sé, un desastre.
¿Qué me salía?
Porque la gente votaría, es como la votación que hubo aquí. ¿Tiene que haber más vacaciones o no? ¿Y qué votaría la gente en España?
Sí.
Claro, tiene que haber el doble. Pero aquí se votó que no. ¿La gente es tonta aquí? No, sino que la gente también es empresaria o también conoce a empresarios o también sabe que el tejido industrial... pues tiene que mantener un equilibrio y que si tú aumentas las vacaciones es rollo, ¿quién va a pagar eso?
Claro.
Alguien lo tiene que pagar, ¿no?
No, y además es que un suizo promedio, claro, estás hablando de una persona que ha probablemente una educación de las mejores del mundo, con varios idiomas bajo de base, o sea, tres idiomas mínimo de base.
Claro, para vender no hay cosa mejor.
Claro. O sea, que tienen esa visión de futuro que puede igual como llevarles a decir, mira, esto lo veo de esta forma, ¿no? Yo creo que también es algo que... Claro, no en todos los países se puede hacer eso. Eso también.
Sí, hay que tener una base ciudadana muy potente para darle tanto poder como esa iniciativa popular, esa democracia directa, ese referéndum continuo, porque si no es fácilmente manipulable. De hecho, ya se quejan los propios suizos, si alguna vez has hablado de ello con ellos. Para ellos no es, o sea, ya no es el país perfecto, se hable en el momento que se hable de Suiza, no existe el país perfecto, pero sí que existe como un sistema un poquito más responsable y demás, ¿no? Como este de la democracia directa. Entonces ellos sí que ven que los medios a su vez pueden manipular ¿no? el pensamiento a la hora de votar en esto de la democracia directa, y de hecho también por eso existe el impuesto este del SERAFE,
el de la radio y televisión.
El de la radio y televisión.
Que no se libra nadie en Suiza.
Exacto, pero una de las razones por la que se implantó este impuesto era para decir, vamos a hacer que los medios de comunicación no se preocupen por su financiación para que luego no estén manipulados, y esto aquí en este país es súper importante porque hay democracia directa. Entonces, si sale un referéndum que es que sí y que no, y si hay un lobby que está, ¿no?, súper empeñado en que sea que sí, pues que no pueda darle no sé cuánto dinero a los medios de comunicación y recursos para que todo el mundo vaya por el sí, ¿no? Entonces, y eso hasta que, a ver, ese impuesto fastidia bastante como todos los impuestos, pero ahí sí que lo puedes ver un poquito más de sentido, de decir, ok, tú eres periodista, vamos a evitar de que te preocupes por tu financiación, te voy a subvencionar, te voy a aportar un salario, pero tú no puedes manipular a la población en base a los intereses de tus patrocinadores.
Claro. El puesto de SERAFE, para el que no lo sepa, es un puesto de...
impuesto de radio televisión.
De radio televisión.
Bueno, realmente la empresa que lo lleva es Bilang, ¿no? Es el Bilang. Pero bueno, se le suele llamar entre nosotros siempre el SERAFE. Es un franco al día.
Sí, que son como 365
al año.
365 francos que me ha llegado la factura.
Eso es, que bueno, al principio 365... Pues claro, duele. Eso es una de las cosas también que cuando llegas dices... en la vida ahorro 2.000 al mes, porque me ha llegado esto. Claro, hay cosillas como esas que lo ideal es poner 30 francos al mes. Mira, hacerte el Excel.
Sí,
el sistema de sobres, eso es perfecto.
Lo tengo yo en mi sobrecito también. En mi Excel tengo el SERAFE ya puesto para...
30 francos al mes, y cuando llegue es como, vale, ya está, llega la factura, pam. No hay ningún desequilibrio ahí presupuestario.
Pues nada, Jonathan, yo creo que
hemos hablado
suficiente. Esto nos da para otro podcast, por supuesto. Pues el próximo lo haremos. Yo espero que pronto. Seguro que hay muchísimas preguntas para hacer otros.
Sí, esto nunca acaba.
Esto nunca. Y además se crean nuevas y nuevas.
Eso es, siempre surgen nuevas preguntas. Y bueno, siempre acabamos igual, ¿no? La última vez igual. Ya hablaremos más.
Pero bueno, para terminar así, cerrar un poco el podcast, me gustaría hacerte así una pregunta más rápida, ¿no? O un poco así como ronda, no sé, si podemos hacer igual una ronda rápida de preguntas o cosas así. Lo primero de todo es, si alguien que no quiere, que venir a Suiza, ¿qué serían los tres pasos o tres puntos más rápidos que tendría que hacer para venir aquí? O tres cosas que debería tener en cuenta más importantes.
Pues lo primero, informarse si le sale a cuenta, lo que hemos hablado anteriormente. Luego, saber si con su nacionalidad puedo o no obtener permiso de trabajo en Suiza. ¿De acuerdo? A la hora de buscar empleo, lo primero y lo ideal es que tu currículum sea atractivo al mercado suizo. Hay diferentes trucos, entre comillas, para que tú hagas más atractivo, que llame más la atención según el modelo suizo, para que no sea largo, no vamos a entrar ahora en detalles. Luego, una vez que consigas atraer esa atención, evidentemente hay que hacer la entrevista en un idioma. Entonces, antes de que llegue ese momento de la entrevista, un paso anterior sería el del idioma. Lo he explicado, no he empezado por lo del idioma, porque va a decir, qué pesado, siempre está con lo mismo, neta, pero ya ahí dejo entrever por qué se va a aprender el idioma. La entrevista de trabajo, ¿en qué idioma la vais a hacer? Tendrá que ser un idioma local, también según el puesto de trabajo, ¿no? Y una vez que se supere esa entrevista de trabajo, pues luego, con el contrato de trabajo en la mano, se podrá conseguir una vivienda. Pero lo primero no es conseguir una vivienda y registrarse en la comuna, porque en la comuna te van a decir, ¿qué vienes a hacer aquí? A trabajar. ¿Dónde está tu contrato de trabajo? Entonces, ese sería el orden. Trabajo, bueno, contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo te da un contrato de vivienda. Y luego, con ese contrato de trabajo y vivienda, vas a la comuna, vas al ayuntamiento y le dices, mira, por esto he venido aquí a vivir a Suiza, ¿no? Y ahí ya conseguirás tu permiso de residencia, que te servirá tanto para ese trabajo como para el resto de trabajos. No va ligado el permiso de residencia al trabajo en este caso. Y no hay mucho más que... Y a partir de ahí, pues a ahorrar lo que se pueda, y a disfrutar.
A disfrutar.
Eso es.
Y a integrarse también, ¿no? Como decías
tú. Y a integrarse, eso es. Y luego el proyecto de vida de las personas puede ser que alguien que venga a trabajar el verano para comprarse el coche y seguir su vida en España.
A por el R8.
Claro. O alguien que se quiera quitar una deuda más fuerte, lo que le queda de hipoteca, lo que le queda de crédito, de lo que sea, y que va a pasar 3 años, y dice, bueno, va a pasar 3 años en Suiza. O gente que ya dice, bueno, pues lo que surja y ya está, y a ver si se adapta. Ya eso va a depender de cada uno.
Como ha sido tu caso, ¿no? Que tú al final ya te quedas aquí de manera permanente y tú estás encantado viviendo aquí.
Sí, seguramente sí, aunque tampoco, gracias a los servicios que estamos prestando, pues bueno, pues cada vez la gente lo valora más y cada vez facturamos más, ahora tenemos más libertad para decir, bueno, pues en vez de estar 4 o 5 semanas al año fuera de Suiza, pues a lo mejor vamos a estar más tiempo fuera de Suiza descubriendo cosas nuevas. Ahora, como tenemos 2 críos, pues nos interesa que los críos aprendan idiomas, pero visitando el país, ¿no? Claro. En el que se habla ese idioma. Eso estaría bastante bien a nivel de proyecto personal, que va ligado al profesional, pues quizás tengamos más movilidad, ¿no? Pero claro, nosotros hemos pasado por unas etapas intermedias e iniciales que todo el mundo debería de poder pasar para hacer las cosas con equilibrio y con cabeza, ¿no?
Genial, pues ha sido un placer, de verdad. Estoy muy agradecido que hayas podido, pues podemos hacer esta reunión después de un año. Y,
sí, o antes.
Sí, a ver si es menos de un año esta vez. Pero nada, simplemente decir que eso, que tenéis las redes en la descripción. También estará la siguiente parte del podcast, donde hablaremos un poco más de, pues bueno, como caso de lo que yo he estado viviendo aquí en este último año también, que he tenido como mi experiencia de ello. Y nada, yo estaré también pendiente, me imagino que también Jonathan, de lo que pues, se ponga en comentarios, y nada, ha sido un placer.
Muchas gracias por la invitación, y bueno, siempre es un placer hablar largo y tendido, y sin filtros, y sin ningún tipo de problema aquí contigo. Muchas gracias.
Un placer.